9:13. Vamos a comenzar esta tertulia con Medardo Manini Ríos esta mañana. ¿Qué tal, Medardo? Buen día. ¿Cómo
le va? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Andrés Ejagliola, ¿qué tal?
Buen día. Muy buen día.
Está Gonzalo Abella con nosotros. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Y Hernán Bonilla. ¿Cómo te va, Hernán?
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Algunos comentarios. Abella, le pregunté hoy, estuvo Marcelo Abdala hace algunos minutos y le pregunté por aquella afirmación suya. Respondió, dice que tiene todos los documentos para probar pesito a pesito el alquiler de ese famoso ya a esta altura local. Del UNDMRA. Creo que queda el tema suficientemente debatido. No sé si quiere hacer algún comentario. Abdala vino con todas las pruebas acá y está dispuesto a presentarlas.
Ah, no, pero simplemente lamento porque yo cuando en mis 400 intervenciones en la campaña electoral, en una cometí un error.
Lo del Zunca por el UNDMRA.
Claro, quise decir UNRA y dije Zunca. Entonces, a partir de ahí, en ese momento hubo silencio, nadie me hizo un juicio por difamación. Y ahora, que la Unidad Popular tiene mucho que decir, se nos acosa los efectos de que pasemos a la defensiva. Es decir, yo no tengo problema en hablar de este tema 8 horas, pero que me inviten para hablar de este tema. Enorme felicidad. Ahora creo que hay temas mucho más importantes que mi persona.
Desde ya, y lo convoco si le parece. En todo caso hablen con Abdala, porque me trajo una carpeta acá con todas las pruebas. Pero, en fin.
Pero es que las pruebas existen. Yo dije mal, repito, en una intervención en las 400...
¿Pero usted dijo o no, Abella, en su momento, Aratirí le compró el local sindical al UNRA?
Aratirí apoya financieramente al UNRA. Y eso...
Cosa es eso. Otra no cosa es que le compre un local sindical. En un local sindical.
Bueno,
pero sabe que entonces, lo hablamos entre Marcelo.
Pero valdría la pena.
Sí, claro, encantado de la vida, como siempre. Bueno, estuvo Abdala acá y, claro, hablando un poco de las relaciones laborales, del Tratado de Libre Comercio con China, y allí en un momento surgió esa diferencia, dice Abdala, cultural respecto a las relaciones laborales en China y en Uruguay. Citó el caso de gerentes que no tienen problema en juntarse todos en una misma casa, cocinarse. Lo que se me pasó, porque no teníamos más tiempo, es preguntarle a Abdala si imagina un paro en China, por ejemplo. ¿Comentarios, Hernán, de esto?
Es curioso como Pizzeniteca en general tiene una postura contraria a los tratados de libre comercio, hasta con el de Chile han tenido reparos. Con el de China no lo vean tan problemático cuando es un país que en todo caso tiene mucho más problemas laborales que Chile, por ejemplo.
Él toma distancia también de esa concepción de tratado de libre comercio tradicional. Él entiende que es un acuerdo estratégico.
Es lo mismo. Los tratados de libre comercio hoy abarcan una cantidad de aspectos que van desde relaciones laborales a medio ambiente, pero que lo que posibilitan es primero el intercambio comercial voluntario entre privados, no son los estados los que hacen los intercambios comerciales. Y eso trae aparejado también inversiones, trae aparejado, puede haber comercio intraindustrial o intraservicios, un montón de cosas que vienen aparejados en el Tratado de Libre Comercio. Es una gran etiqueta el Tratado de Libre Comercio, que adentro tiene un montón de cosas y ciertamente cada vez incluye más. Pero lo que quiere Abdala de inversiones en infraestructura, instalación de empresas chinas y todo lo demás, viene en el marco de un Tratado de Libre Comercio. A mí me parece bien el Tratado de Libre Comercio con China, en principio, pero... no entiendo esto, ¿por qué con los chinos sí y con los chilenos no?
Gonzalo Abella.
Yo pienso que con los chinos sí, para generar un antecedente, porque en realidad lo que la cúpula del PCNT quiere, la actual cúpula del PCNT, es tratados de libre comercio con todos, inclusive con Estados Unidos. Va graduando ante su base social, va graduando las concesiones. Pero de todos modos, a mí me parece muy claro, en el fondo, la cúpula del PCNT, donde hay gente que ha hecho carreras muy lindas para después ocupar cargos en el Ejecutivo Frente Amplista, hay una esencia de coincidencias en el sentido que lo que importa es la inversión extranjera, de rodillas ante la inversión extranjera, en UPM o en lo que sea. Y a partir de ahí los TLC les sirven, porque los TLC generan la ilusión de más trabajo y en realidad es la destrucción de la industria nacional. Es decir, es no apostar a las posibilidades y a los recursos y permitir el saqueo. Entonces, compras con China, siempre hubo, es decir, lo vemos en cada espacio de nuestra vida cotidiana como está presente lo chino. Otra cosa es un TLC, donde ellos entrarán como perico por su casa, como comienzo de una nueva fase del saqueo que empezó con la extranjerización de la tierra, con el envenenamiento de nuestra agua, y que va a terminar con la destrucción del Estado uruguayo.
Andrés Escagliola.
Me parece un tema como demasiado complejo como para analizarlo en este momento todavía, ¿no? Donde no se conoce, no tenemos información de qué contiene esa etiqueta que dice Hernán. Los TLC, en algún momento lo discutimos en alguna tertulia anterior, hay que tener una lupa no solo sobre los temas de aranceles y comercio, sino también acompañando lo que dice Hernández, que ahora incluyen un montón de cosas que tienen que ver con normas laborales, ambientales, hasta de género en algunos TLC. Bueno, me parece que es un buen motivo para una buena discusión a fondo y argumentada. En principio me parece también que en el mundo en el que estamos viviendo, la posición no nunca de ninguna manera antes de conocer los contenidos. Bueno, yo no acompaño eso. Sí, acompaño una discusión con todas las prevenciones de saber, bueno, que hay unas asimetrías brutales, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. Y sí creo que es una preocupación que debe estar arriba de la mesa. Precisamente, pondría dos, las normas laborales y las posibilidades de dumping social, ¿no? En el sentido de una fuerza de trabajo que en China es absolutamente mal remunerada y hay situaciones tremendas, y también, obviamente, las normas ambientales.
Bien, Hernán Bonilla, ¿algún comentario sobre...? Perdón, Medardo.
Hablo de nuevo igual.
Disculpas no por tiene la problema.
Distracción. No, muy breve. No, a mí lo que más allá del que coincido con lo que dice Andrés, que es un tema complejo como para hacer... analizarlo a la ligera, y además hay que ver el contenido. Todavía estamos lejos, creo, del acuerdo. Hay un anuncio y falta mucho tiempo y todavía muchas cosas por definir. Lo que sí me parece la entrevista con el secretario general de PIT-CNT, que deja también en evidencia cómo la central sindical o la corporación hoy es un operador político y del gobierno de primera línea, ¿no? Lo que uno advierte, que tiene vinculación con el tema que vamos a ingresar sobre el tema de la salud, uno advierte que los dirigentes sindicales hoy están jugando como si fuesen operadores políticos, funcionales a veces a los intereses del gobierno y del oficialismo, pero están jugando en fuerte y marcando mucho la cancha, ¿no? Eso me parece, de la entrevista de hoy surgía claramente una actitud... Marcelo, a partir de la reunión que tuvieron allá con el presidente de la República, pero en una actitud diciendo, bueno, nosotros acá queremos determinadas situaciones, hay cierta flexibilidad que hemos logrado del gobierno, pero estamos pidiendo otras. Esa interacción que hace que hoy la central sindical sea un operador político más, ¿no?
Fue muy crítico, además de la política económica que está desarrollando el equipo de Danilo Astori. Nos vamos a este asunto previsto para hoy, la reforma de la salud. Es una carga para la gente, dijo el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, el viernes aquí en Estudios. Además, responsabilizó al gobierno del Frente Amplio de cometer errores que hicieron retroceder la reforma de la salud. Vamos a escuchar a Bermúdez.
Siempre pienso que los cambios pueden y deben profundizarse. Yo digo que acá falta voluntad política o errores del propio gobierno del Frente Amplio, que es quien tiene que empujar la reforma, y de los trabajadores, que nos hemos definido como los principales aliados de los cambios.
También nos acompañó la semana pasada el representante de los trabajadores en el directorio de ACE, Pablo Cabrera, quien, entre otras cuestiones, afirmó que privados y públicos deben trabajar en conjunto para dar el mejor servicio, y destacó el avance del sistema y cómo ha salvado y mejorado la calidad de vida, algo que en otro momento no se lograba. Vamos a escuchar más de lo que decía Cabrera aquí en la mañana.
En el caso del CTI, tenemos que analizar que las demandas y de cómo se construye también la medicina avanza, y la dinámica de cambio es tan importante que obviamente los costos se asumen como cada vez más altos, pero esto tiene que ver con la propia demanda.
¿Y esto no es privatizar, Pablo?
No, porque si yo tengo un paciente que no tengo que derivar sí o sí, porque desde lo que hace al médico entiende que necesita una cama de CTI, yo lo primero que tengo que hacer es darle respuesta a la persona, y le tengo que dar respuesta no solo a la persona, sino a la familia. Si usted imagínese viviendo en la ciudad de Artigas, lo que significa la movilidad de pensar en que si yo tengo que pagar una cama en el servicio mutual en Artigas o mandarlo a Montevideo, con las consecuencias de lo que significa el traslado y tal vez ese tiempo que pueda significar el deterioro fundamental de la no respuesta, yo prefiero tener que contratar una cama, y siempre he peleado y voy a seguir peleando por el tema de la privatización. Claro.
Por último, vamos a destacar lo que dijo el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, al respecto de ACE. Ayer aquí en la mañana señaló que en la compra de servicios de salud a privados por parte del Estado no hay complementación. Todo el tiempo se está intentando justificar este gasto permanente en contratación de privados. Pero esto es privatización, duela a quien le duela, agregó. ACE tiene que dejar de defender intereses empresariales y ocuparse más de la gente.
Yo estoy dispuesto a llamar las veces que sea necesario, o a comisión, o al ámbito que sea, hasta que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de ACE hagan las cosas bien. Yo creo que se construyó un mito a nivel de la salud de un sistema nacional integrado que se ha convertido en un eslogan, lo he dicho en varias oportunidades. Creo que muchas veces se recurre a un discurso que suena muy lindo, que genera mucha expectativa cuando uno lo escucha, pero cuando empezamos a rascar y empezamos a desmenuzar ese discurso, nos encontramos que lamentablemente no es así, que no son todos luces y colores, y quienes pagan los platos rotos de muchas políticas que lamentablemente no se llevaron a cabo son los pacientes.
Primera ronda de comentarios con Andrés Escagliola.
Bueno, un comentario sobre esta última intervención. Martín Lema se estrenó en Uycheck con un falso, ¿no? Con una declaración falsa, el día 31 de octubre, diciendo que entre 2008 y 2015 ACE había perdido usuarios, y en realidad entre 2008 y 2015 ganó 100.000 usuarios más. Entonces, bueno, ahí hay un antecedente, digo, porque cuando se quiere opinar con tanta rotundidad sobre un tema, me parece que es interesante informarse. Sobre la situación en general, bueno, creo que la reforma de la salud ha sido una de las reformas más importantes de este último tiempo. Todos recordamos, no hay que hacer un ejercicio de memoria fenomenal para recordar cómo en un momento en el Uruguay, un día sí y otro también, caían las mutualistas con todas las consecuencias que implica en términos de atención, en términos de las y de los trabajadores de esas mutualistas, es decir, el sistema se caía a pedazos. Hoy hay una, digamos, hay toda una propuesta y una infraestructura y una reforma que ha garantizado el acceso a servicios de salud a un montón de gente que estaba por fuera, que ha avanzado en un sentido de justicia distributiva, porque ha garantizado cosas que en el pasado no sucedían, que es que cónyuges e hijos puedan acceder al sistema de salud a través del aporte de quien está trabajando, ¿no? De los activos. Entonces, a ver, creo que hay que poner en la balanza. Hay una reforma en marcha que en términos estructurales está bien y que obviamente tiene el desafío de la calidad. Y ese creo que es el desafío para todos de cómo, además de garantizar el acceso, garantizamos niveles de calidad que, sin lugar a dudas, en la complementación entre actores públicos y privados en un país tan chiquito es fundamental. Creo que hay que tener, sí, un ojo sobre los gastos que se hacen en la contratación de servicios privados, pero que el camino de la complementación entre servicios públicos y privados es fundamental. Y otra cosa, creo que está sucediendo en el último tiempo cosas que yo no recuerdo en el pasado, y es que hay hospitales públicos que son emblemas en el área de la salud. Estoy pensando ahora en el Hospital Masili, y la transformación que ha tenido en el último tiempo es fenomenal. Estoy pensando en el Hospital de Tacuarembó. Estoy pensando que ya aquello de que la salud pública era sinónimo de algo malo y la salud mutual o privada era sinónimo de buenos estándares de calidad, eso con dificultades, pero ha venido cambiando en el tiempo. Y bueno, yo lo que creo es que hay que profundizar esa reforma.
Hernán Bonilla.
Yo no soy experto en temas de salud, pero hay algunas cosas generales. Antes de la reforma del sistema de salud, la gente en Uruguay tenía atención pública o privada, pero no es cierto que había gente que no tuviera atención. Todos de alguna forma estaban cubiertos por algún sistema de salud. También a mí no me gusta, en principio, la forma en que se dio la reforma de la salud. Una forma que es, Olescar la definió en su momento como una reforma de tipo soviético. Palabras de Olescar, no mías. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir con eso? Por lo menos lo que yo entiendo.
Yo cuando lo escuché era una reforma inspirada en el sistema alemán y de Israel, o sea que no tan soviético.
Lo googleamos ahora. Pero ¿Qué quiere decir con eso? Una reforma centralista, donde el Estado tenía un rol de ser el administrador del sistema de salud. Eso, en principio, a mí no me gusta. No me parece que sea la mejor forma de resolver ningún problema de políticas públicas. Creo que va a contrapelo de lo que la evidencia muestra que es la mejor forma de resolver estos problemas, que, en la que la gente tiene más participación y más libertad para resolver estos asuntos. Lo otro que me parece que, como en tantos otros temas, que es un problema bastante recurrente en Uruguay, es hacemos reformas o planes o grandes anuncios y después no los evaluamos. Falta evaluación de cómo funciona la reforma de la salud, los tiempos de espera de los pacientes, de el acceso a especialistas. En algunos casos, por la evidencia clínica de hablar con gente que se atiende en el CASMU o en la Española, por poner ejemplos, eso ha empeorado en los últimos tiempos y cada vez es más difícil acceder a algunos especialistas o los tiempos de espera son infames. Entonces, yo creo que la reforma como tal, hoy por hoy, está. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es evaluarla, ver cuáles son los resultados. Los resultados en cuanto financieros, en cómo está funcionando, cuál es el déficit que tiene el sistema. Y en cuanto a la atención de salud, ¿mejoró la atención de salud de los uruguayos con la reforma de la salud? Yo no lo sé, pero tiendo a pensar que no.
Medardo Manini Ríos.
En la línea que venía Hernán, y paso un chivo. Entonces, unas semanas atrás, Vallismo Abierto, que es el grupo que orienta con Tertulio del día de hoy, Ope Pasquet y Tabaré Viera, organizamos en la antesala del Palacio justamente una primera, tratando de hacer una evaluación del sistema, que es lo que decía Hernán. Yo creo que el llamado sistema, o la llamada reforma del sistema integral de la salud, está en marcha, está funcionando, pero no ha habido, sí ha habido mucha evaluación sobre las situaciones de otros temas que preocupan mucho a los uruguayos, como es el tema de la inseguridad, el tema de la educación, pero no tanto así del tema de la salud, que es un tema también de primer orden y de primera importancia. Lo que decían esos técnicos, entremarcaban algunas de las cosas a título de resumen, es primero la viabilidad económica de la reforma o del sistema, ¿no? Porque es un sistema en donde está, cada vez se ve más comprometido la viabilidad económica, porque es un sistema que se sustenta sobre todo con el aporte de los activos en un país con los problemas que tiene. Por otro lado, la integridad, el llamado sistema integral, que no es tal, dicen, no es un sistema que no está integrado, y la falta de complementariedad que hoy se hablaba también entre el sector privado y el sector público. Y yo agrego otro de mi cosecha, que si uno habla con familiares, amigos, conocidos, hay un descontento en general, porque lo que uno percibe a partir de la implementación de los cambios, si bien hay aspectos positivos, yo creo que sin duda que hay una cobertura mucho más universal, que se abarcó sectores que antes estaban por fuera del sistema, que el sistema público se le sacó presión y empezó a mejorar en cuanto a calidad, también es cierto que desde otro punto de vista se ha perjudicado, empeorado la calidad, porque hubo un traslado de usuarios de un sistema a otro y había mutualistas que no estaban preparados para lograr. Entonces, si uno consulta a los amigos, conocidos y demás, es recurrente la crítica que hay con respecto a los tiempos de espera que tiene para poder estar un especialista, el maltrato que hay en el sistema, etcétera, etcétera. Todo con lo cual deja una gran interrogante con respecto a la viabilidad y si esto no va transformándose en una especie de sistema de la seguridad social que en un momento va a reventar con un déficit muy grande para todos, ¿no? Yo no creo que aquí esté solucionado el problema de fondo con respecto al tema mutual y a la salud.
Gonzalo Villa.
Yo creo que lo principal es preguntarnos si en salud estamos mejor o estamos peor. ¿Han disminuido, por ejemplo, los llamados a la solidaridad? Fulanito necesita un tratamiento en Cuba. Fulanito necesita operarse en Buenos Aires. Fulanito hay que llevarlo a Estados Unidos. ¿Han disminuido o han aumentado? Claramente han aumentado. Es decir, y eso es los que recurren a ese sistema. Familias que yo conozco vendieron su casita en el balneario para poder hacer un tratamiento de cáncer en París. Entonces, en primer lugar, no podemos decir que la salud esté bien. En segundo lugar, conseguir un especialista cada vez es más complicado en una mutualista. El tiempo se disfruta. A lo que se suma que una urgencia puede demorar 12 horas. Y puedo citar gente que no estamos mejor. Pero por otro lado, un trabajador que hoy tiene acceso a una mutualista si no tiene 2.000 pesos en el bolsillo para pagar las órdenes y los estudios, no le sirve tampoco estar en una mutualista. Y por otro lado, no hay información real de la morbimortalidad. Todo el mundo sabe que hay más niños enfermos de cáncer, desgraciadamente. Pero lo que Salud Pública no nos da es el mapa para demostrar el nexo entre agrotóxicos, por ejemplo, y salud infantil y malformaciones infantiles. O sea, hay un montón de datos que no se nos da. Cuando el Clínicas pasa de 800 camas a 280, es claro que lo que se está haciendo es ayudar a los servicios privados. Y si no hubiera sido por los 17 millones de dólares que mandó Venezuela Solidaria cuando Venezuela estaba en un buen momento, es decir, era evidente que el Clínicas lo querían cerrar, porque toda esta reforma fue para salvar las mutualistas, no para mejorar la salud del pueblo. Y si Cuba, como hace con casi todos los países con dificultades, no hubiera hecho la operación Milagro, habría que saber qué pasaba con el problema de ojos. Entonces, yo creo que estamos bastante mal en salud. Hay una clara referencia indirecta hacia la salud mental también, que habría que atenderla. Pero fundamentalmente, para los sectores incluso de ingresos medios, si no podés pagar una medicina privada, que es otra historia, es decir, la situación es bastante complicada.
¿Querías hacer un apunte, Andrés, sí, antes de la pausa?
Esta situación de cataclismo, como usuario del sistema mutual, no la veo.
¿A quién te referís?
Que estamos,
el Maciel está funcionando bien. Algunos pisos del Clínica. Yo estoy hablando de la tendencia general.
Yo no hablo estrictamente de tus palabras, sino esta situación de ahora estamos peor. Creo que hay una desmemoria histórica importante de lo que era el sistema de salud en este país. Y que es difícil entonces medir los avances desde un punto de partida como ese. Por ejemplo, el tema de las enfermedades crónicas, el hecho de que a través de un ticket uno pueda, cuando tiene que tener un acceso permanente a medicamentos, no tenga que estar pagando las órdenes y tickets todo el tiempo. La inversión que uno ve en las mutualistas en relación a los propios edificios de esas mutualistas y la atención, creo que todos lo hemos visto y dista mucho de aquel periodo en que todas quebraban y quedaban los trabajadores en la calle y los usuarios sin atención. Cuando Hernán dice que a él no le gustaría esta reforma, en realidad lo que está diciendo, y que me corrija si no, es que a él le gustaría una reforma pro mercado. No es que cuando se dice acá, bueno, ahí sí difiero de Gonzalo, bueno, en realidad todo esto fue para beneficiar a privados. En realidad, en primer lugar, no es así. Y en segundo lugar, es que las alternativas de reforma que esgrime la oposición son pro mercado, no de rol regulador del Estado, que es lo que a Hernán no le gusta para nada.
Pero yo no puedo hablar por la oposición, seguramente ningún candidato de la oposición...
Pero usted es parte de la oposición, me imagino, ¿no?
No, yo no ocupo ningún cargo político. Bueno. Pero estoy seguro, ningún candidato de la oposición estaría de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de la reforma de la salud. Pero lo que sí, yo estaría a favor de una reforma más pro mercado. Pero es cierto también decir, a ver, ahora tenemos un sistema en que las mutualistas no se funden. Y eso es bueno per se. Hay mutualistas que pueden hacer cualquier cosa con su manejo de las finanzas y no se funden porque están adentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Que los sectores de salud no se fundan y dejen en la calle a los trabajadores y a los usuarios, me parece que es una buena medida de algo que funciona.
Lo importante es que la gente tenga acceso a la salud. No puede ser el objetivo de una reforma salvar empresas privadas.
¿Querías hacer un comentario,
Maduro? No, yo lo que decía, tampoco ni lo anterior estaba todo mal y ni tampoco la reforma es. Lo que yo creo sí en la reforma, y eso habrá que verlo, si la reforma es sustentable y si puede seguir avanzando, o es una reforma que nos va a generar, en poco tiempo nos va a generar problemas serios y vamos a tener otra vez crisis en la mutualista como hubo en el pasado. Habrá que ver, porque es una reforma sustentada sobre... no nos olvidemos que subieron mucho las acápitas de los aportes de los activos, estamos pagando mucho más. De repente, para aquellos que no tenían trabajo, que tienen muchos hijos, la reforma le está siendo muy beneficiosa. Claro. Pero para quienes trabajan y tienen pocos hijos, hay un traslado de que está bien.
Una redistribución
de la carga. Una redistribución y de solidaridad intergeneracional que está muy bien, Pero habrá que ver si ese sistema después se puede sustentar.
Ahora, vos decías, hay familiares que me dicen que está que la cosa no funciona bien.
Y que, bueno, ustedes que saben, buscan seguros de salud, por
está
ejemplo,
bien, pero
otros sistemas. Como
ustedes no saben, vemos, pero ustedes saben qué lugar ocupa la salud entre las mayores preocupaciones de los uruguayos hoy en día. No, en el listado de seguridad, educación. Yo tampoco, y no lo sabemos porque precisamente no está entre las primeras preocupaciones de la población en términos de urgencia de atender estas temáticas. Sí lo está la seguridad, la educación.
Pero
la
salud, también, no, Andrés, que no hay ámbitos de discusión como este que estamos haciendo, que no tenemos ámbitos de discusión, ¿no? Que no estamos teniendo ámbitos de discusión con más datos, con más información, como para saber, porque sí hablamos mucho, reitero, se habla mucho, se hace mucho diagnóstico sobre el tema de la educación, sobre el tema de la seguridad o inseguridad, sobre cuáles son los planes que hay, no así sobre el tema de salud. Y me parece que está bueno empezar a plantear este tema y un diagnóstico y una evaluación crítica con respecto a la denominada reforma, para ver cómo se pueden corregir aquellas cosas que son disfuncionales y que hay que mejorarlas, y cómo se puede potenciar aquellas que son buenas, que las tiene también.
Estoy de acuerdo con eso.
Pero de todos modos, el tema de que la salud, de que la salud no sea prioridad uno, es desgraciadamente no porque la prioridad uno sea las florcitas del campo, es porque realmente la inseguridad nos agobia y nos aterra la inseguridad. Pero yo tengo mis dudas. Yo he caminado bastante el país, en Cebollatí, la angustia de las mamás por las malformaciones congénicas de los niños es muy grande, solo que lo ven como una cosa particular. La angustia de las mamás de Minas por la cantidad de niños con cáncer, por la falta de filtros en las empresas que producen ahí, es decir, lo ven como un caso particular. La gente de Villazara, donde hay niños de 14, 15 años con problemas graves respiratorios porque desde su nacimiento y desde su gestación están respirando un aire absolutamente contaminado, lo ven como un problema particular de Villazara. Pero el problema es que si uno suma, cuando por ejemplo, los pescadores abajo de UPM en el río Uruguay no le dan de comer ese pescado a sus hijos porque viene en mal estado por la contaminación de UPM, que sí contamina y contamina mucho. Entonces, realmente el tema de la salud no se vislumbra a veces como un gran tema nacional, pero las mamás los están sintiendo, y sobre todo las mamás pobres, la plombenia de la que ya no se habla más, como un problema que se decreta que no existe, pero que existe.
Bueno, nafta no tiene más plomo, ¿no?
Vamos a una pausa.
¿Y los niños de la Teja?
No, bueno, pero la nafta no tiene más plomo. Eso es
pero el problema no es la nafta, el problema son los niños de la Teja.
Bien,
se les cortó toda la asistencia.
Vamos, a ver, ¿usted duda de los monitoreos que se han realizado ahora entre Uruguay y Argentina?
No, dudo de los titulares. El monitoreo dice, en tales rubros se está contaminando dentro de los parámetros permitidos y en 5 rubros rebasó los parámetros de contaminación permitida. Conclusión, UPM no contamina. Una locura.
Bien, la producción ha estado muy astuta y rápida con el tema que tú planteabas, Hernán, del WeCheck. Ayer le preguntamos a Martín Lema por esto y daba esta explicación. A ver.
Yo, como estoy hablando del 2008-2015 en Telebuendía, estaba hablando del incremento justamente de la privatización. Tomo el año 2008 porque es el primer año luego de la reforma, y a su vez hay años que hay datos que en el año 2007 no podemos acceder. Cuando vamos a la página del Sistema Integrado de Información Financiera, hay datos de contrataciones de ACE que no podemos acceder. Por un tema de buena fe, siempre comparamos el primer año de la reforma para tener una coherencia y para tener la totalidad de los datos. Si yo comparo 2007 con 2015, es mucho más, suena mucho más fuerte todavía las diferentes afirmaciones. De buena fe tomamos el año 2008 con el año 2015. A lo que yo estaba haciendo de referencia era antes de la reforma con después de la reforma. Si uno toma el año 2007... y lo compara con cualquier año entre el 2008 y el 2014, entre el 2008 y el 2014, cualquiera de esos años da una disminución de usuarios.
Bien, esto es lo que decía Martín Lema, consultado por ese chequeo de WeCheck.
Sí, no me resultó muy clara la explicación. WeCheck dice, en 2008 habían 1 millón, si no me acuerdo mal, 200.000 usuarios entre los usuarios digamos, públicos netos y aquellos que accedían a través del seguro de salud. En 2015 hay 1.320.000 usuarios, punto. O sea, es una resta.